ahora, las noticias del Tolima en RCN, la radio.
Oyentes de RCN, la radio en Ibagué, en el departamento del Tolima, muy buenos días, bienvenidos a esta primera emisión correspondiente a hoy viernes 24 de octubre del año 2014.
RCN, ¿dónde están las noticias?
Hay lluvias sectorizadas en Ibagué a esta hora, una temperatura aproximada a los 14 grados centígrados, y aquí estamos con el resumen de los hechos más importantes de las últimas horas.
Germán Acosta Ramos en RCN, la radio, nuestra radio.
Una menor de 13 años se quitó la vida y se convirtió en el tercer caso de suicidio ocurrido esta semana en Ibagué. El hecho ocurrió cuando la joven, luego de sostener al parecer una discusión con sus padres, se encerró en una habitación de su residencia en el barrio Malabar, en la comuna 2, y se ahorcó con un cinturón. La menor era estudiante del INEM Manuel Murillo Toro, de octavo grado. El caso fue asumido por la Policía Metropolitana de Ibagué en coordinación con la Fiscalía. Según los registros de las autoridades, 37 personas se han suicidado en el transcurso de este año en Ibagué.
En las últimas horas se registró una creciente súbita en la quebrada San Rafael, que estuvo a punto de afectar a los habitantes de las veredas Honduras y Santa Bárbara. De igual forma, organismos de emergencia atendieron una inundación que se registró en el corregimiento de Coello Cocora, que prácticamente se llevó una camioneta de propiedad del señor Germán Suárez. Adicionalmente, se informa por parte del director del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo que se encuentran en alerta los organismos de emergencia.
El diputado del partido de la U, Luis Fernando Lombo, insinuó en la Asamblea del Tolima que varios de los nuevos secretarios de la administración departamental estarían ejerciendo acoso laboral y presionando a sus subalternos para el cumplimiento de sus funciones. Aunque el diputado Lombo no especificó los casos concretos, llamó la atención para que se mejore el ambiente de trabajo en algunas secretarías de despacho.
Rector de la Universidad del Tolima, José Germán Muñoz Ñungo, rechazó la detonación de papas bomba en el interior de la institución. Dijo que es reprochable que quieran intimidar no solo a funcionarios, estudiantes, sino también a menores de edad que asisten a cursos dentro de la universidad.
Mayer Aguirre, alcalde de Palo Cabildo y representante por el Tolima ante la Federación Colombiana de Municipios, confió en que el proyecto de unificación de periodos de gobierno pueda ser aprobado en el Congreso. Señaló que se hace necesario sacar adelante esta iniciativa para sincronizar los diferentes planes de desarrollo y advirtió que no se trata de satisfacer intereses reeleccionistas de algunos alcaldes o gobernadores.
122 mil millones de pesos es el monto del presupuesto de la Secretaría de Salud Municipal para el próximo año. Dichos recursos deben ser destinados a la afiliación y atención de personas de régimen subsidiado de salud en Ibagué.
El cáncer de seno ha cobrado la vida de 170 mujeres en el último año en el Tolima, reveló la directora de Salud Pública del departamento de Dilma, Isabel Hurtado. Los municipios que presentan mayores índices son Ibagué, Palo Cabildo y Espinal. Esta semana las entidades públicas de salud han intensificado las jornadas de capacitación y prevención para que la enfermedad pueda ser detectada de manera oportuna.
El concejal William Rosas cuestionó la gestión de la Secretaría de Salud Municipal e indicó que parece que estuviera siendo manejado desde un grupo político y no desde la necesidad de responder a las carencias de los ciudadanos ibaguereños.
El gerente del Comité de Ganaderos del Tolima, Carlos Gustavo Silva, advirtió que si se prolonga el cierre de la planta de sacrificio de Carlima, se podría incrementar la venta de carne proveniente de mataderos ilegales. Indicó que el efecto inmediato por la medida que fue implementada por parte de Cortolima ha afectado la compra de ganado en esta región del país.
En las últimas horas se registró un hurto a mano armada a dos docentes y dos alumnas de la institución educativa Amina Melendro de Pulecio, sede San Jorge. Según se ha informado por parte de la comunidad académica, se llevaron alrededor de dos violines, los cuales están avalados en aproximadamente 2 millones de pesos. Se informa también que esto sucede por el mal estado en el que se encuentra la vía.
El conflicto por la aprobación de un relleno sanitario en Armero Guayabal ya empieza a generar acciones jurídicas por parte de FONADE contra el alcalde de la localidad, Mauricio Cuellar. El alcalde dijo que fue notificado de una demanda por parte de FONADE porque no se han ejecutado los recursos que en su momento destinó el gobierno nacional para la ejecución de este proyecto, que ha provocado reacciones de la comunidad en contra de su realización.
Desde el 1 de noviembre se aplicarán sanciones a los comerciantes que infrinjan la normatividad ambiental en el centro de la ciudad. De acuerdo con las autoridades, quedarán sellados los establecimientos que no cumplan con las medidas y además tendrán que pagar multas.
Anticipo en la información deportiva, hoy con don Hernán Delgado, muy buenos días.
Hola Germán, ¿cómo está? Muy buenos días, saludo para usted y la audiencia de RCN La Radio. Hoy Deportes Tolima definirá gran parte del grupo que jugará ese día domingo ante el Deportivo Cali en juego crucial de la Liga Postobón en el Estadio Manuel Murillo Toro, que se realizará a las 7:30 de la noche. Mañana a las 11 de la mañana, hora de nuestro país, será el gran clásico español por la novena fecha entre Real Madrid y Barcelona. El cuadro merengue tendrá como gran protagonista al colombiano James Rodríguez. Y este fin de semana en el Guamo se realizará Zonal Departamental Mil Ciudades de Microfútbol.
Y el próximo domingo tendremos, disfraza tu mascota, ¿no? Don Hernán, en Almacenes Éxito, en la calle 80, todas las emisoras de RCN en este evento que ya se viene realizando desde hace varios años.
Allá estaremos desde las 3 de la tarde, hay bastantes premios para nuestros oyentes, los que asistan, por supuesto, que disfracen a su mascota, los esperamos allá, hay espacio para todos, no se preocupen, 3 de la tarde, el próximo día, domingo 26 de octubre.
¿Va a llevar a Peligro?
Sí, lo voy a llevar y ya le tengo el disfraz.
Peligro es la mascota que tiene nuestro compañero Chelo Delgado y que estará participando en este concurso Disfraza tu Mascota de RCN y Almacenes Éxito el próximo domingo a las 3 de la tarde. No olviden, la cita es en Almacenes Éxito de la calle 80. Desafortunado, un nuevo caso de suicidio que se ha presentado en la ciudad de Ibagué, en el barrio Malabar, en la zona noroccidental de la capital del departamento del Tolima, una joven de tan solo 13 años de edad, estudiante de la institución educativa Manuel Murillo Toro de octavo grado, se quitó la vida tras suspenderse con una correa en una de las habitaciones de la vivienda. Versiones preliminares dan cuenta que minutos antes la joven había sostenido alguna discusión con sus padres, se encerró y cuando se dieron cuenta los papás de la menor se percataron que se había suicidado. Intentaron llevarla a un centro asistencial, pero se encontraba sin signos vitales. Se trata del tercer caso de suicidio registrado por las autoridades en la presente semana. Recordemos que una joven de 19 años, Ana María Góngora, se suicidó comenzando la semana. También se ha reportado el suicidio de Ernesto Mendoza, una persona de 43 años quien padecía trastornos mentales, un hecho que ocurrió en la carrera primera con calle 16. Es un hecho que ya empieza a generar preocupación por los casos continuos y frecuentes de suicidio en Ibagué. Doctora Lucía Peña, secretaria de Salud de la capital del Tolima, buenos días.
Buenos días, ¿cómo les va?
Muy bien, doctora Lucía Peña, desafortunadamente un nuevo caso de suicidio, el tercero esta semana en Ibagué. ¿Qué diagnóstico hacen las autoridades de salud frente a esta situación que ya se está volviendo recurrente de manera preocupante?
Sí, claro, no. Es preocupante para las autoridades locales, para la secretaría, lógicamente, y la comunidad. Definitivamente nuestros adolescentes están tomando decisiones muy equivocadas en cuanto a la incapacidad e imposibilidad de manejo de sus conflictos. Es un llamado muy especial a los padres de familia que estemos pendientes de nuestros hijos, nos metamos más en sus vidas privadas. Miremos qué pasa con las redes, con la parte que ellos manejan de su información en su teléfono, en su internet. Definitivamente los padres hemos descuidado a nuestros hijos, no lo hemos acompañado en ese manejo de conflictos y definitivamente de una u otra forma están solos. La alcaldía continúa haciendo actividades y proyectos y programas de implementación en los colegios, tenemos los centros amigables, tenemos los centros de escucha, tenemos los planes de choque en algunas instituciones, tenemos las estrategias de prevención de embarazos en adolescentes y la reactivación muy puntual de la línea Amiga. La línea Amiga, acordémonos que es una línea de atención las 24 horas para quien la necesite. Estamos hablando de el apoyo del profesional que está al otro lado de la línea, que si no tiene los minutos, hace la llamada e inmediatamente se le devolverá. Recordemos los teléfonos 315-592-8285 y 318-347-4805, 24 horas del día, no hay ningún
Doctora Lucía, ¿podemos repetir las líneas, por favor?
315-592-6285 y 318-347-4805.
4805. Doctora, estas líneas, la gente sí las está consultando, sí está llamando, ¿qué han podido establecer ustedes?
Sí, hasta la semana pasada me hicieron el reporte del número de llamadas, estábamos en 58 llamadas, diferentes sitios de la comunidad, diferentes edades de las personas que llaman, hay adolescentes, hay padres de familia, madres de familia, adultos, o sea, grupos etarios de todos. Los motivos, también pues cuestiones de depresión, intentos suicidas, conflictos de pareja, problemas laborales, manejo de conflictos en los adolescentes, problemas sentimentales con los adultos. La verdad ha sido una intervención para la gente que lo ha querido y ha querido recibir ese apoyo, esa ayuda.
Doctora, ¿tiene usted la mano o recuerda alguna cifra, alguna estadística sobre suicidios este año en Ibagué?
Sí, normalmente pues se habla del suicidio de la niña de esta semana, de la otra, pero de acuerdo a lo que realmente Fiscalía nos certifica que efectivamente fue suicidio, estamos hablando de 32 personas en lo transcurrido del año.
Correcto. Desafortunadamente esta cifra se incrementa con casos de menores de edad, ¿no?
En este momento estamos hablando de la niña de 13 años, de ayer, 14, 13 años, 13 años, y el adolescente de 19 años en esta semana también, ¿sí? Está aumentando comparado con el año anterior, sí se ha aumentado el suicidio en nuestros menores, desafortunadamente y con gran tristeza. Para todo mundo, para la familia, para todo mundo. Definitivamente es un hecho muy triste, muy lamentable y seguiremos continuando con las acciones, seguiremos intensificando. Vamos a tener en ese momento una reunión con el comité en un plan de choque, aparte de lo que hemos hecho plan de choque en todos los colegios como una estrategia para en estos momentos aplicar y llegar más en forma más masiva hacia la comunidad y definitivamente papás debemos tener más cuidado y debemos estar más pendientes de nuestros hijos.
Doctora Lucía Peña, Secretaria de Salud de Ibagué, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora aquí en RCN La Radio.
No, con gusto. Buen día.
Ya la Secretaria de Salud de la capital del Tolima, el pronunciamiento de las autoridades frente a este nuevo caso de suicidio, una joven de tan solo 13 años de edad, quien se quitó la vida en el barrio Malabar, en la Comuna 2.
RCN Noticias.
El director del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo informó acerca de los hechos que se registraron en las últimas horas en la quebrada San Rafael, donde se registró una creciente súbita que estuvo a punto de afectar a dos veredas del municipio.
Informo que al parecer un vehículo es arrastrado por la quebrada y que aguas abajo pues se ubican dos veredas, la vereda Santa Bárbara y la vereda San Rafael, Honduras, que podían verse afectadas algunas personas. Inmediatamente se activa el protocolo de llamadas y logramos ubicarnos con unas personas en la vereda Santa Bárbara. Y allí pues se logra evacuar a algunas familias. De igual manera en Honduras se hace vía radio y lógicamente esa quebrada que desemboca en un punto que se llama Puente Cemento en el río Cocora, y es que a su vez va a llegar a Coello Cocora la inspección, corregimiento, y pues allí se activó todo el sistema con la inspectora, con la policía, la defensa civil en ese punto, en donde estaba monitoreando el río. Efectivamente subió, llegó con un nivel un alto el río, pero afortunadamente no se presentó ninguna afectación directa, ni de personas fallecidas, ni de personas heridas. El sitio Honduras, en el punto de la desembocadura, pues estaba monitoreando, desde que no teníamos comunicación con ese sitio. De igual manera nos dicen que hay pues algunas afectaciones, pero digamos sobre los taludes, pero no sobre viviendas ni sobre familias.
Doctor,
de la quebrada San Rafael, de esa quebrada San Rafael, pues, nace en una finca que se llama Waterloo. Al parecer se presenta un deslizamiento con las lluvias de los últimos días, hay un taponamiento, y a pesar de que estaba haciendo un muy buen día, porque la zona está haciendo un muy buen día, ese representante reventó, y eso fue lo que nos indicaron cuando ya al mediodía avisaron que hay una crecida. Entonces, lógicamente, la preocupación era que aguas abajo se encontraban viviendas y familias ubicadas allí, y la urgencia que tuvimos era de hacerles llegar a ellos el mensaje de que evacuaran hacia las partes altas, retirándose de la quebrada, lógicamente, la quebrada San Rafael. Y pues, en la medida que iba pasando, ya transcurriendo pues la crecida súbita de esta quebrada, iba a llegar al río Cocora, en ese punto que le comento que se llama Puente Cemento. Cocora desemboca en Coello, y entonces pues era importante avisar también al corregimiento de Coello que estuvieran muy atentos, y pues se activó todo el tema con los organismos allí en sitio para que todas las familias estuvieran muy pendientes, como efectivamente sucedió. Y ya al atardecer ya teníamos pues el nivel había subido, pero pues no era en las proporciones que pudiera haberse presentado inicialmente.
El director del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo, Félix Salgado, manifestó que en Ibagué se registra la segunda temporada de lluvias del año y que precisamente por ello es que suceden este tipo de situaciones. Sin embargo, manifestó que los organismos de emergencia están en alerta.
RCN Noticias.
Se ha denunciado por parte del diputado Luis Fernando Lombo que se estaría presentando algún tipo de acoso laboral por parte de algunos de los nuevos secretarios que han ingresado a ser parte del equipo del gobernador Luis Carlos Delgado Peñón. Esto es lo que ha dicho el diputado Lombo.
La atención es que cuando suelen darse en algunos cambios y llegan, digamos, secretarios nuevos a las dependencias, de pronto hay quienes aplican el proverbio aquel que dice que escoba nueva barre bien. Pero esa escoba nueva no es para tratar como de, digamos, de generar presión en los funcionarios, generar terror, porque esa no es la forma realmente de que un funcionario de cierto nivel pueda lograr que su dependencia funcione como debe de ser. Al contrario, hay que generar confianza, hay que llegar precisamente es con propuestas. De esa forma fue que yo llamé la atención.
¿Podemos saber en qué secretaría se
No, yo le digo, es más orientado hacia los nuevos, a los que están llegando, y seguramente los que han estado totalmente desconectados de la administración. No me refiero a los que vienen. A los que vienen tienen ya la experiencia, tienen la cancha, tienen el profesionalismo.
¿No le han llegado denuncias de Secretaría de Planeación, por ejemplo, en ese sentido?
No. El doctor Zavala lleva rato, es una persona, digamos, con una experiencia de muchos años, no me refería a él.
¿Usted se refiere a los nuevos que han llegado?
A los nuevos que tal vez por la falta de su experiencia, entonces son muy dados, que llaman a sus subalternos como a generarle presión, miedo, y esa no es la forma realmente de ganar confianza y de contribuir precisamente a fortalecer una administración como la del doctor Luis Carlos, que si se ha caracterizado es por el respeto precisamente a los funcionarios.
Lo que ha dicho el diputado Luis Fernando Lombo, presión o acoso laboral por parte de algunos de los nuevos secretarios.
RCN Noticias.
Hoy se espera el arribo a la ciudad de Ibagué del senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo, quien va a sostener diferentes encuentros hacia las 9 de la mañana con representantes de medios de comunicación en el centro de la ciudad. En horas de la tarde estará en un evento en la Universidad del Tolima. La agenda también contempla para este sábado presencia del senador Robledo en Lérida y en Mariquita, en el norte tolimense, y el domingo se ha establecido por parte de directivos del Polo Democrático visitará el municipio de Ortega.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter @rcnlaradio.